Hola, con ustedes Stephanie Franco
y Eric Colón.
Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las Lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el Mundo.
Escucha,
comparte,
aprende
y aplica
las lecciones de la Palabra de Dios
para tu vida.
Bienvenidos una vez más a las lecciones de la Escuela Sabática, lección número 2 para el jueves 6 de abril. Cada semilla produce una cosecha, el título de la lección para el día de hoy.
Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, «Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura». Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15 es nuestro texto para memorizar.
Ahora puedes apoyar este podcast con una pequeña donación para ayudar a sostener la creación de futuras lecciones.
Tan solo debes hacer clic en el link de la descripción y seguir las instrucciones.
De antemano, muchas gracias por tu donación.
Que Dios te bendiga.
Cada semilla produce una cosecha. En Apocalipsis 14 hay dos cosechas. La cosecha de grano dorado representa a los justos y la cosecha de uva sangrienta representa a los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla sembrada está completamente madura.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 versículos 17 al 20 y responderemos a la pregunta ¿qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? También veremos Apocalipsis capítulo 14 versículo 10, el capítulo 15 versículo 1 y el capítulo 16 versículo 1.
Apocalipsis capítulo 14 versículo 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Apocalipsis capítulo 15 versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Apocalipsis capítulo 16 versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.
Recordemos la pregunta, ¿qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios?
Bueno, aquí creo que es importante que hagamos una pequeña separación para poder entender todo. La ira de Dios hace referencia a las siete plagas de los tiempos finales. Lo encontramos en el comentario de la Biblia de Andrews. Luego, cuando hablamos del gran lagar de la ira de Dios, esto puede hacer referencia a la tierra misma, donde las siete plagas serían derramadas.
Es correcto, la ira de Dios se va a derramar sobre los impíos, sobre los injustos, aquellos que no aceptaron el llamado al arrepentimiento. Sabemos que esas uvas son representadas por cada ser humano, y el lagar es representado por el planeta Tierra. Y el día de la cosecha será cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos para llevar consigo a los redimidos al cielo y dar el justo pago tanto a los justos como a los injustos.
Amén. Y del altar salió aún otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Apocalipsis capítulo 14, versículo 18. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura. El pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más antes de que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21 y también Gálatas capítulo 3, versículo 13.
¿Qué más podría haber hecho Dios más allá de esa cruz? No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo.
Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis 14. Todas las semillas han dado frutos. El grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro.
El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles.
Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos? Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 14.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Muy bien, recordemos las preguntas. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos?
La única forma de poder distinguir el mal es conocer el bien. Es decir, en la medida en que nosotros conocemos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros estamos relacionados con su voluntad, de esa manera podemos distinguir cuando Satanás viene con sus artimañas, con sus tentaciones y pecados para tratarnos de hacer caer a nosotros personalmente o a la iglesia de pronto con falsas doctrinas o creencias. La única forma de conocer la verdad, la única forma de distinguir lo falso de la verdad es que nosotros conozcamos la verdad en nuestra experiencia práctica como cristianos. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir un billete falso de un billete verdadero? Debemos conocer muy bien las características de un billete verdadero para saber cuáles son esas características que no tiene el falso. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana y sobre todo con la enseñanza del Evangelio. Debemos saber cuál es el verdadero propósito por el cual Cristo enseñó. Y cuando lo hagamos, podremos descubrir el falso error.
Aquí es importante que nos detengamos un momento a pensar. Y es que, como tú decías, amor, sí, debemos conocer el bien para poder identificar el mal. Pero también debemos tener mucho cuidado con nuestro día a día. Estamos siendo bombardeados cada vez más por películas, programas, noticias y todo lo que usted quiera que sea violento o que traiga consigo mucha maldad. Esto hace que día a día nos parezca más normal la cantidad de mal que percibimos. Vemos películas llenas de muerte, sangre, maldad, de diferentes formas. Y para nosotros está siendo cada vez más normal, cada vez más como del día a día, como parte de nosotros como seres humanos. Pero recordemos que el enemigo quiere que nosotros hagamos eso, que podamos ver la maldad como algo normal, como algo que simplemente sucede y ya, que no hay que prestarle tanta atención ni hacer tanto escándalo, digámoslo así, por eso. Pero recordemos que esa es una de las artimañas del enemigo. Ese es uno de sus propósitos para estos tiempos finales, que nosotros podamos ser poco sensibles ante la maldad que ocurre a nuestro alrededor. Que empecemos ya por no denunciar el mal, sino que simplemente ya no nos importe. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque debe importarnos realmente. Debe ser para nosotros algo de lo que debemos escapar, de lo que debemos huir y buscar la presencia de Dios, buscar cada vez estar más cerca de Él para no confundirnos, para no dejarnos engañar y para no alejarnos de Dios.
Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección.
Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus familiares y amigos.
También suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la Escuela Sabática.
Te esperamos mañana para una nueva lección.
Que Dios te bendiga.